¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Tuercas y Tornillos, una vez más de regreso aquí en su fabuloso podcast favorito. En esta ocasión les traemos un tema súper interesante. Cuéntanos, Geray, ¿qué traemos el día de hoy?
Esta vez, debido al 8 de marzo, estaremos aquí haciendo una entrevista con nuestra compañera, amiga,
Dayana. Colega, vaya.
Dayana, o conocida en redes sociales por una anécdota que nos estaba contando hace rato, como Diana. Dado caso de que la lleguemos a mencionar como Diana y no Dayana, pues ahí les queda claro. Y pues vamos a estar haciendo esta entrevista respecto al tema, al feminismo, ¿no? En qué consiste este movimiento, qué se basa, cómo empezó y todo esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos puedes platicar tú de qué es este movimiento en general?
Bueno, yo soy Dayana, alias Diana, y pues, ¿qué les puedo platicar de esto? Pues claro, que es una lucha, es un movimiento de liberación, de empoderamiento, y es más que nada un grito para que despierte la sociedad como tal, no solamente mujeres, sino también hombres. Esto abarca todo y es una lucha que todos debemos de tener. Bueno, más que nada, hacer o ver bien qué es esto, informarse bien y todo eso, porque muchos quieren como distorsionar.
Están desconcertados, ¿no? O muchas veces tratan, bueno, yo lo he visto, o siento yo, de que tratan de
denigrar, ¿no?
Denigrar o de hacer, no sé, hacer que quedar mal que este movimiento, ¿no?
Es que distorsionan mucho el mensaje real, como que quieren hacer ver que es un hombres versus mujeres, cuando en realidad nada que ver es eso, pero se lo toman así como si fuera una lucha entre nosotros, cuando no, realmente es un apoyo que todos tenemos que hacer ver.
Sí, de hecho, es algo que se ve mucho, ¿no? De que muchas veces entra en esta polémica de que es un movimiento, de que causa violencia, de que las mujeres son supremas que los hombres, ¿no? Cuando realmente, bueno, yo he visto que en realidad el feminismo lo que busca es simplemente esta parte de igualdad de sexos en cuanto a algo, ¿no?
No igualdad. Porque
equidad, ¿no?
Sí, porque hombres y mujeres la verdad es que no somos iguales. Es más que nada equidad y que todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de nuestro sexo y orientación sexual y todo.
Ok, y este movimiento, ¿tú sabes bien quién fue quien lo empezó? O sea, sé que está el rumor de que lo empezó según un hombre en un libro.
Ok.
Pero según yo había leído en alguna parte que no era cierto, que en realidad lo empezó una mujer, pero como no tenía en su momento cuando salió esta parte, no tenía pues la mujer estos ciertos
voz
derechos.
Y todo eso.
Entonces salió a partir de la voz de un hombre, ¿no?
Ok, vamos a empezar. Retroalimentemos todo esto. No soy historiadora, pero más o menos sé cómo estuvo ahí. ¿Y por qué utilizan mucho el argumento de el hombre creó el feminismo y no sé qué? Sí y no. El término feminismo o la palabra la creó un hombre y fue un doctor y le dio a la tuberculosis, me parece, ese nombre, feminismo. Y ya de ahí empezó, incluso desde ahí empezó ya el machismo, porque empezaban a molestar a los hombres que apoyaban pues todo esto del tema de las mujeres y así, les empezaron a llamar feministas, no sé, algo así, y que incluso estaban enfermos y tenían tuberculosis, pues siempre.
O sea, ahora sí que fue pensando en insultar a los hombres, ¿no? O sea, digamos,
¿sí?
Entonces fue, ahora sí que se podría decir que fue como una actitud machista,
sí,
para los hombres que decían, oye, no, pues una mujer es como nosotros, ¿no? O sea, debe tener voz, ¿no?
Sí, de que no solamente defendía los derechos de la mujer, algo más estaban ahí defendiendo, que en ese momento era como que muy satanizado. Entonces, pues, se les sacudía el nombre de feministas o no sé. Pero el chiste es que todo empezó por ponerle nombre a una enfermedad que era la tuberculosis, me parece. Creo que era la tuberculosis, no estoy muy segura. Bueno, después de todo eso, una escritora muy famosa, no me acuerdo el nombre bien, creo que era francesa, se acudió el nombre feminista o feminismo para hacer validada la lucha de las mujeres. Ahí fue cuando sacó su primer libro de derechos de las mujeres y utilizó el término feminista para darle empoderamiento a la mujer. Ahí fue cuando ya todo empezó, la revolución del feminismo y bla, 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 bla. Y ahí, hoy en día, pues, en cómo se utiliza el término, es gracias a eso.
Ok, pues sí, o sea, realmente no sabía esta parte, cuestión de que era más como un insulto, o que fue en su momento como un insulto, y más cómo se ha cambiado respecto a cómo se ha ocupado, ¿no? Como casi todo el vocabulario que tenemos ahorita en español, de que va cambiando respecto a cómo se ocupe. Y está curioso realmente de que sea más que haya empezado como un insulto, ¿no?
Sí.
O sea, de, ah, tú eres feminista, no mames. O sea, como tratar de denigrar a alguien porque apoyaba.
Pues es que le dieron el feminismo por femenino, por mujer, y asumían que la mujer, pues obviamente era inferior y todo eso, y por eso le pusieron ese nombre a una enfermedad tan fea como la tuberculosis, no me acuerdo qué tiene que ver eso. Pero el chiste es que pues empezó pues sí como un insulto hacia la mujer, y utilizaban el término para insultar a los hombres que estuvieran apoyando ese tipo de causas.
Ok.
Mira, yo te tengo una pregunta, dejando un poco la historia de lado y yéndonos más a lo personal, ¿cómo inicias tú en todo esto? ¿Cómo te internas en el tema?
¿Yo cómo empecé? Uy, pues creo que todas las mujeres desgraciadamente tenemos una historia, entonces pues por ahí va, pero ¿cómo empecé yo? Pues como todos, creo que empezamos por redes sociales, empezamos viendo que el movimiento iba creciendo y creciendo y creciendo. Y pues que todo empezó, al menos por mí, pues sí, me pasó una anécdota desgraciadamente, y pues yo no tenía como de dónde refugiarme. Entonces, en redes sociales empecé a ver mucho el movimiento y muchas chicas contando sus historias, muchos grupos, bla, 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 bla. Es ahí cuando yo empecé a interesarme, pues. Después, pues vino que yo no yo no me consideraba feminista, de hecho. A mí, de hecho, me incomodaba el tema.
De hecho, bueno, ahorita te hago una pregunta respecto a esto.
Ajá, a mí me incomodaba el tema. Yo decía, no, es que feministas, ellas están locas. No, ellas no, están, lo llevan muy al extremo, cosas así. O sea, yo era de esos de que no, o sea, sí, apoyo a las mujeres, pero no, no soy feminista y cosas así. Hasta que ya después yo solita empecé como que a ver bien, a investigar de qué trataba el feminismo, el movimiento en sí. Y pues terminé yendo a una marcha, y ahí fue cuando cambió todo el panorama y cambió toda mi perspectiva del movimiento en sí.
Y respecto justamente a eso de que dijiste de que tú no te querías considerar eso, ¿justamente era por lo que te había dicho, de que lo tenías mal pintado, de que era algo violento?
Pues sí, porque lo satanizan mucho los medios en redes sociales.
Muy amarillista, ¿no?
Muy amarillista, incluso las familias, los hombres de las familias y también las mujeres en sí, lo tienen muy satanizado ese tema, no sé. Sí.
Es que, de hecho, o sea, lo ves tanto en medios de comunicación como tal en cuestión de la sociedad. Uh-huh. O sea, ¿cómo ha sido tan denigrado en cuestión de sala de la nota amarillista? Feministas pintan monumento. Uh-huh. Chinga, pero no te dicen el por qué, ¿no? O sea, te marcan eso.
Ajá. Justamente eso de los monumentos, es algo que mucha gente está en contra, pero ya cuando te pones a analizar la situación, es como, yo creo que te pones a analizar y te pones a sentir esa empatía de, lo hacen porque no están haciendo algo, porque, ¿por qué aprecias un monumento que le pertenece al gobierno si el gobierno no está haciendo nada por ustedes como mujeres, ¿no?
El gobierno no tiene paz hasta que el pueblo tenga paz, y nosotras no estamos teniendo paz. Y, o sea, a mí se me hace tonto que digan, no, es que los monumentos y que no sé qué, cuando no tienen ni la menor idea de por qué están los monumentos ahí o por qué se hicieron, no tienen ni idea, no son historiadores ni nada como para que lo valoren, como para andar diciendo, uy, no los pinten y no sé qué. Se supone que esos monumentos están ahí pues por una revolución, y la revolución no se hizo pues hablando, se hizo.
Y dejando de lado, digamos, violentamente, esa cuestión de cuántas veces las mujeres intentaron hacerlo de manera pacífica. Y gente, es que ¿por qué pintan? ¿Por qué dañan? Uh-huh. Si pueden hablarlo, ¿cuántas veces intentó bailando, artísticamente, cantando, haciendo todas esas cosas?
De todo.
Y no, nunca se tomó en cuenta, o sea, realmente es algo que de mi pasado sí acepto, de que me dio risa muchas veces esa canción que le hicieron burla de la lucha no era mía y tampoco. ¿Cómo? La culpa no era mía ni dónde estaba.
Ay, no me acuerdo. Ándale, esa.
Ajá. Y ya cuando lo analicé dije, ok, es que tontamente yo me burlaba de eso, pero ya cuando lo entiendes, tienen razón, o sea.
O sea, fue otra protesta pacífica y se lo tomaron a broma.
Exacto. Entonces, ya justificas pensando en eso de que está bien que hayan sido violentas hasta ese punto, porque pues realmente es algo que la única
solamente
manera en que
sí
te hacen caso,
la
¿no?
atención. La primera protesta que se hizo como viral, que fue antes de pandemia, me parece.
Sí, antes de pandemia.
Antes de pandemia.
De hecho, fue la de el Día Sin Mujeres, ¿no?
Ajá, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, la primera pandemia que se hizo como pandemia, la primera marcha que sí. se hizo,
es que,
no, yo no fui a esa, yo fui a la segunda, pero sí, yo obviamente yo en la primera yo dije, no, están locas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? La violencia no se resuelve con más violencia, o sea, yo era de esas feministas, hasta que ya la siguiente marcha yo dije, a ver, ¿qué tal? La experiencia, ¿no? Y sí te cambia mucho totalmente, o sea, mujeres que me estén escuchando tienen que ir, o sea, porque te cambia totalmente el panorama. Y yo llevé a mis amigas, llevé a mi mamá el año pasado y cambiaron totalmente de opinión, lloraron, ¿no? Pues es una experiencia, no sé si bonita, pero es muy emocional.
Es lo, sí es algo que he escuchado muy parecido de que dicen, vaya, o sea, no es bonita, porque no es, pero simplemente la emoción que te da al estar en esa marcha es... impresionante.
Es muy emocional porque, vaya, como mujer, o sea, obviamente como hombre tienen otra perspectiva, pero como mujer, estar ahí es, no sé, o sea, es, no te sientes sola, pues, te sientes como comprendida de que es que hay un montón de mujeres que pasaron por lo mismo y ves el coraje, ves el enojo, ves la tristeza, ves muchas cosas ahí.
Toda la emoción, sentimientos.
Toda
¿no?
la emoción, y es que, exacto, no es bonito porque estás viendo a gente sufrir, que perdió a alguien, gente que pasó por un mal momento y cosas así. Entonces no es bonito, es más que nada como emocional y tienes que ir a ir con todo el respeto del mundo. Y no puedes ir ahí celebrando y haciendo como, no sé, o sea, muchas chicas iban a gritar y todo eso, pero no es como ir a celebrar, es más que nada pues,
conmemorar,
sí,
¿no?
Ajá.
Y es justamente, ahorita otra pregunta que me había salido, que en su momento una maestra de nosotros en la prepa nos dijo, ocupó el término prostitución del feminismo, o sea, de la palabra feminismo, de decir, yo me considero feminista y a lo mejor es una persona que no saben realmente de qué es el movimiento. ¿Tú qué opinas realmente de esto?
De las personas que se auto llaman feministas.
Y que no, o sea, y que realmente, y vamos a llamarles ignorantes. Ajá.
Pues mira, no necesitas un doctorado en feminismo para ser feminista. Yo creo que cualquiera, o sea, cualquier mujer puede ser feminista. Cualquiera. Si el día de mañana una mujer dice, yo soy feminista, aunque antes no lo era, puede serlo, porque por algo se empieza, por la curiosidad se empieza y así como yo empecé...
Por
de
la
que,
iniciativa, ¿no?
Por la iniciativa, exactamente. Y así el día de mañana cualquier mujer se autodenomine feminista, para mí lo es, porque ya se está dando cuenta de algo, se está dando cuenta de que algo no está bien, vio algo que le llamó la atención, lo que sea, pero pues al menos ya está interesada en el tema. Y el simple hecho de que ya se diga feminista, para mí ya lo es.
Ok. Y respecto a ahorita que dijiste justamente de que una mujer... ¿Y qué opinas respecto a esta parte de que un hombre pueda decir que es feminista?
En eso sí estoy...
Ahí sé que hay conflicto. Digo, mi punto de vista, sí, también digo, hay conflicto porque hay justamente muchos hombres que se aprovechan de esto muchísimo. Y que ahí sí te digo, lo prostituyen más el término, yo soy feminista. Y realmente siguen siendo machistas, siguen siendo, vamos a decirle, o sea, el término que ocupan mucho, fifas, realmente... De que no saben de qué va el movimiento, dicen que defienden a la mujer y realmente hacen comentarios, chistes, humor. Que ellos sienten, pues si solo es un chiste, pero ¿un chiste qué es? Es algo normalizado, ¿no?
Ajá, exacto. Y mira, yo sí difiero mucho en eso de que un hombre sea feminista. Creo que puede él aportar, o sea, el hombre puede aportar desde su trinchera. ¿Cómo? Pues dándose cuenta del problema, dándose cuenta de que algo no está bien con la sociedad, dándose cuenta de su privilegio como hombre y cambiando actitudes. Es así como él puede pelear, pero desde su trinchera no se puede meter a una lucha que es nuestra de mujeres. Y no puede, exactamente, no puede ocupar el término para aprovecharse del movimiento, de como tú dices. Muchos hombres utilizan, no, yo soy feminista, pero más que nada lo hacen pues para encajar. Para llamar
atención
la atención
social.
Y porque es tendencia, o sea, realmente en marzo es toda la tendencia en Twitter, redes sociales, esta sí. cuestión de feminismo. Pero mucha gente sí te da ese coraje, yo creo que como mujer, ¿no? De por sí, yo siendo hombre me da algunas veces ese coraje de que gente que dijo hace 2 semanas un comentario machista y que siente que no fue machista, esa rabia. Pero también hay otra cuestión que te quiero preguntar. Dicen que para derrotar el sistema tienes que tener gente en el sistema, pero sabemos que el sistema está con hombres. ¿Qué opinas respecto a esto? O sea, ¿necesitas al final de cuentas gente en el sistema para derrotar el sistema?
Pues es que como ya te dije, los hombres no pueden ser feministas, pero pueden apoyar desde su trinchera. O sea, pueden aportar a la guerra desde su trinchera, desde su posición, y pues dándose cuenta de su privilegio como hombres y cambiando estas actitudes.
¿Qué consejo le darías tú a un hombre en caso de que tenga esa iniciativa para apoyar?
De que realmente quiera,
a ver, ¿en qué estoy mal, no? Yo creo. Sería así de que, pues, ¿tú qué les dirías, no?
Ok, o sea, ya entiende que está mal, ya se dio cuenta del panorama. Él como hombre, ¿qué puede hacer para apoyar al movimiento? ¿Qué puede hacer más bien para apoyar a ustedes?
Desde su trinchera, como tú dijiste.
Desde su trinchera. Primero, y importante, darse cuenta del círculo que los rodea.
Muy importante.
Primero tienen que ver con quién se están juntando. Porque eso es mucho de que, ay, sí, yo soy hombre y yo apoyo a las mujeres desde mi lado, desde mi perspectiva, pero tengo amigos que han hecho cosas y los justifico. Y no digo nada y me quedo callado porque son mis amigos. Primero, desde ahí ya está mal. Primero, date cuenta de quiénes te rodean.
Al final, el silencio te hace cómplice.
Al final, el silencio te hace cómplice. Y, pues, aléjate de esas personas, ¿no? Porque si te juntas con esas personas, tu mentalidad no se va a abrir al 100%. Y... ¿qué más podría hacer? Pues darse cuenta del privilegio que tienen como hombres, pensar en qué tengo privilegio. Yo como hombre, ¿qué privilegios tengo que no tiene mi amiga que es una mujer? ¿Qué puedo hacer yo que ella no puede hacer en la sociedad? ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué puedo hacerlo y por qué ella no? Y pues más importante aún, pues respetar, ¿no? A la mujer como tal, que yo creo que esa idea de que tienes que respetar a una mujer por ser mujer... no está bien, tienes que respetarnos porque somos humanos y somos iguales a ti. Esa es la principal idea, la idea, y quitarse el caballerismo de la mente. Quitar de que uno es caballero porque, no sé, hace esto, atiende a la mujer o lo que tú quieras. El caballerismo no existe como tal, yo creo que es más que nada ser educado.
Y de hecho, sí, o sea, yo creo que al final de cuentas, lo he visto ahora sí que con Iger, de que esa cuestión de que yo soy muchas veces aquí el... todavía me recibe así como de que yo pase primero porque soy el invitado, en teoría ahorita al departamento, pero pues casi ya vivo aquí. Pero es esa cuestión de que alguien es invitado y lo dejas pasar antes, ¿no? Porque pues es tu invitado, ¿no?
Ajá,
o
sea, pero es educación. Educación. No es que sea un caballero contigo, te quiera cortejar, ¿verdad?
Claro, chingada, si no, vamos a hablar de otra cosa.
No, si no, así es como dicen de que los hombres no captan indirectas.
Ya, pues... o sea, ¿crees que 3 años te están dejando pasar adelante es por algo?
Ay, ya te descubrí.
Sí, o sea,
yo lo estaba esperando para el aniversario del podcast, ¿vale? No para ahorita.
Sí, o sea, yo creo que sí es esa cuestión de educación, ¿no?
Ajá.
Y también yo tengo esa duda, o sea, una vez que te das cuenta de esos privilegios que tienes, piensas, o sea, pues, simplemente tienes más seguridad por ser hombre ahorita saliendo a la calle, ¿no? Porque sabiendo que es algo que no debería de pasar, pero sabes que una mujer corre un riesgo muchísimo mayor estando en la calle sola que pues, un hombre, ¿no? O sea, uno puede estar a las 12 de la mañana y muy difícilmente le va a pasar algo a una mujer.
Exacto, ¿no? Y es que, o sea, ustedes cuando, no sé, cuando su papá sale... pero no se preocupan de la misma manera que cuando su mamá sale, creo. Ah, bueno, al menos me pasa a mí. De que si mi mamá va al mandado y se tarda más de lo normal, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿qué pasó? ¿No? Y preocupa. En cambio, si fuera mi papá, mi tío, quien sea, hombre, bueno, da igual.
Y justamente sale esta parte de que también como esa educación de que digo, igual no debería de pasar, pero esa cuestión de que al menos a mí me pase como hombre, de que te da ese pendiente de que, me voy a ir a mi casa sola. ¿Cómo crees? O sea, estás en México, ¿no? O sea, no puedes. Y no es esa cuestión de que lo hagas porque, no sé cómo decirlo, por caballerismo, sino que lo haces más por el hecho de que seguridad, ¿no? No quieres que le pase nada a tu ser querido, yo creo.
Exacto. ¿No? Pero es que como mujeres no podemos vivir con miedo, porque si no, no viviríamos.
O sea, claro, sí.
No podríamos hacer nada. O sea, yo salgo de trabajar a más o menos a la hora que les dije, 8:30. Entonces, o sea, si yo viviera con miedo, yo no trabajaría, no estudiaría, no podría hacer nada por el simple miedo. Y así muchas mujeres que tienen que salir a trabajar, a hacer muchas cosas de noche, pues no pueden impedírselo. Bueno, o sea, no pueden detenerse porque no se puede, así es la vida.
Y no falta a los típicos hombres de, ay, no, los hombres nos matan más, ¿no?
Ay, sí.
Esos comentarios muy tontos.
Otro argumento que a mí me choca.
Comentarios muy tontos. De que dicen, no, también los hombres nos secuestran y cosas así. O sea, comentarios realmente pendejos, vamos a decir.
Sí.
Porque no hay unas, o sea, no lo sustentan, no ven la causa de muerte, la causa de por qué. Y te vas al de mujeres, y la causa de muertes de mujeres...
Es por ser mujer.
Es por ser mujer. Sí, feminicidios.
Es odio. ¿Quién? Y yo siempre he preguntado, ¿por qué tanto odio? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué hay tanto odio?
Yo creo que simplemente ser más brillante que el hombre.
Yo creo ser más inteligentes, porque siempre le han quitado el mérito a la mujer de lo que sea que haya inventado, se lo dan a un hombre. Pero es que no, ni así se justifica.
Y de hecho, muchas veces, no sé de qué investigador me salió... no recuerdo el nombre, pero fue algo que descubrió su esposa.
Ajá.
Pero como en ese momento también lo mismo, o sea, no iba a recibir el mismo reconocimiento por ser mujer, ahora sí que lo que se descubrió salió al nombre de su esposo. Pero realmente
¿no fue Madame Curie? No.
No.
Pero creo que también le pasó algo
así. Ajá, algo así.
Le pasó algo así, pero fue alguien que completamente ignora la por eso no lo recuerdo. Y tampoco recuerdo el nombre del científico. Pero fue el hecho de que, pues como no podía reconocer tanto a la mujer, pues lo sacó justamente el hombre. Pero fue como de que, o sea, se podría decir que el hombre sí era más como feminista en la cuestión de que, o sea, sé que lo hiciste tú porque lo escribió, pero no pudo darle ese crédito que realmente merecía la mujer, porque era mujer.
Pues sí, porque antes se escuchaba más al hombre. Todavía no, pero...
Pues simplemente antes, el hecho de trompas de Falopio, porque un científico las descubrió, según, y se llama Falopio y le puso trompas de Falopio.
Ay, no.
O sea, eso sí, tú dime qué tan cabrón está como para el hecho de que tú le des derecho a una mujer. Ajá. Es gracias a una guerra. Y nada es porque ocupas mano obrera. O sea, lo vemos en Segunda Guerra Mundial, uh-huh. El hecho del voto de la mujer... Simplemente porque ya no había güeyes que hicieran, o sea, ¿qué se te ocurre? Darle derecho. O sea, dime qué tan mierda tiene que estar la sociedad, como gracias a un conflicto tienes que tener un derecho.
Sí, y así ha sido siempre, hoy en día sigue siendo igual, o sea, tiene que haber una revolución, una guerra, algo que haga desastre, entre comillas, para que seamos mínimo escuchadas, si no, no.
Quiero saber qué piensas acerca de bueno, lo voy a titular así, pero como marketing del 8 de marzo. Porque si bien he visto en todas partes, el 8 de marzo de repente toda la gente dice, ay, verga, o sea, sacan un montón de campañas, uh-huh. Que el 8 de marzo Nike va a hacer esto, el 8 de marzo tal lugar va a hacer esto, uh-huh. El 8 de marzo las escuelas casualmente apoyan a todas las personas, cuando te das cuenta que pinches escuelas se vuelven ignorantes... Uh-huh. En cuestión de casos de acoso...
Espérate, la típica, se filtra tu pack y que es algo que en realidad el sexting, gracias a la ley Olimpia, se dijo que es tu derecho. Se filtra tu pack, ¿a quién suspenden? ¿A quién le echan el reporte? ¿A la mujer?
Tengo una anécdota que
es. Bueno,
tenemos varias amigas que la típica, o sea...
Le
ponen reporte a quien no tuvo la culpa. O sea, ¿por qué no al hombre que quien filtró, o sea, los amigos que lo están pasando... ¿Y por qué la mujer?
Espérame, antes de que la cuentes. O sea, digo, verga, o sea, gente que literal se vuelve ignorante. La misma escuela tapa al güey, uh-huh. De que literal está haciendo un chingo de desmadre. O sea, vaya, igual esto llega a ocasionar este conflicto. Pero si bien se sabe el caso es de la UVM, que sí o sí, yo he tenido anécdotas por donde sea... De amigas que llegan y dicen, güey, es que literal al pendejo lo están cubriendo. Y por más que yo voy y grito y digo, y aparte los güeyes hacen publicidad de que, ay, voy a poner el tendedero. Uh-huh. Güey, pinche tendedero para que al rato no hagas nada.
Para que al rato no hagas nada. Ajá. Pues mira.
Y deja tú solo UVM. Sabemos que pasan todas las escuelas.
Y ahorita va a quemar. Bueno.
Vas adelante.
Mira, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿qué opino del marketing? Del marketing. Mira, mientras se hable bien, pero que no se le olvide a la gente que no solamente está el 8 de marzo para respetar a la mujer, es todo el año, toda la vida, tienes que seguir con esa lucha, y no solamente un día, y es que pues pasa igual que con el movimiento LGBT, ¿no? De que ese día...
Doritos.
Pues, de repente Nike saca sus... Después de una breve pausa comercial de unos desajustes que tuvimos, regresando al tema, ¿qué opinabas sobre este marketing que se tiene del 8 de marzo?
Del movimiento, pues creo que pasa como con todos los movimientos últimamente, de que el LGBT y así muchos otros movimientos, pues pasa lo mismo, ¿no? De que quieren sacar de alguna manera provecho, pero yo siempre he dicho, mientras se hable, mejor. Que se hable como se tenga que hablar, pero que se haga ruido y que la gente se entere como se quiera enterar. Si las marcas quieren sacar provecho de eso, pues sí está mal, pero pues al menos así se sabe de movimiento, se sabe de todo y de pues, por qué se está luchando y todo eso. Y así es como se empieza la curiosidad por muchas personas.
Y al menos a más de uno le despierta esa curiosidad.
Al menos a más de
uno. A ver
uno,
qué onda, ¿no?
Ajá, a ver qué onda, qué pasa, por qué están publicitando tanto este día y bla, bla, bla. Y así es como pues más gente apoya este movimiento.
Y acerca justamente esto del movimiento, ¿qué nos puedes decir de esas ramas que hay del movimiento?
Ramas.
Que son varias, ¿no? O sea...
Ah, ok.
Digo, okay. O sea, es feminismo, pero sé que hay esas ramas de...
Pues mira, como todo movimiento tiene mucha gente y cada persona es un mundo. Mm. Cada persona piensa distinto. O sea, sí, somos mujeres y apoyamos una causa, pero al final pensamos distinto todas y cada quien tiene su opinión y todo eso, ¿no? De ahí nacen las ramas.
Exacto.
Porque hay ramas, tal vez hay un feminismo con el que yo no me siento identificada y así con todas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el feminismo radical. El feminismo radical es como que el que sí está más arriesgado
el
a las
ideas. El famoso feminazi.
No,
no,
ese es otro. El feminazi
bueno,
no existe. El feminazi
no existe, pero es el que, el famoso, el
bueno,
que
Bueno, es
dice,
el que
¿no?
quieren satanizar tanto, ¿no? El feminismo radical es el que siempre lo satanizan más porque es como que el más está pegado a esto. Pues sí, ¿no? Al
violencia,
movimiento.
Vaya a ser,
¿no? No tanto la violencia, son los que más manifiestan, pues, o sea, los que están más apegados a las ideas principales del feminismo. Y hay otros como feminismo blanco y cosas así que son como que más relax, ¿no? Como integrantes pasivos, por así decirlo, que sí están al pendiente de la lucha y todo eso, pero no se involucran tanto. No van a ir a tomar el municipio, no salen a protestar o cosas así, apoyan desde su trinchera, desde lo que ellas pueden en redes sociales o... cositas así.
Y no por eso dejan de serlo,
¿no? Y no por eso son más o menos feministas. O sea.
Pero, o sea, bueno, acerca de eso del feminismo radical, me entra esa duda, no hay, bueno, yo sabía que el feminismo radical, o sea, en cuestión de esos movimientos, era más la cuestión de que eran mujeres que querían sentirse superiores, o sea, dejando de lado tanto la equidad, sino buscar esa superioridad de que, porque sí, realmente se ha visto que sí hay mujeres así, ¿no?
Sí.
De que dicen, tú eres hombre, me das asco, vale.
Sí.
Y sí, pues es que es normal porque siempre va a haber, como en todo, alguien que quiere ser más.
Exacto,
que otra cosa.
Es como todo, ¿no? Como lo dije desde un principio, hay gente que distorsiona mucho el mensaje real del movimiento. Y obviamente hay mujeres que, pues, obviamente quieren una supremacía en vez de una equidad. Que quieren, ¿no? Pues que la mujer tenga todo y que el hombre abajo y la chingada, ¿no? Y pues... A mí eso no me parece, no me parece porque pues no se trata, igual como lo dije desde un principio, no se trata de un versus hombres, versus mujeres o así, no se trata de una lucha entre nosotros, es más bien una lucha que tenemos que hacer todos juntos contra un sistema que desde un principio estuvo mal y que nos afecta a todos parejo, tanto hombres como mujeres. Entonces, pues no, se me hace estúpido eso de que, ay, es que es hombres versus mujeres, personas buenas contra personas malas. No, es un sistema que desde un principio estuvo mal y que, pues, desgraciadamente, pues sí perjudica un poco más a las mujeres, desde mi perspectiva.
No, yo creo que en general es algo que yo también pienso de que los hombres, eso justamente que decías anteriormente, deben darse cuenta de esta parte del privilegio, pero darse cuenta de su entorno, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos hombres que son muy machistas, misóginos y esta cuestión, no se dan cuenta que tienen mujeres en casa, ¿no? O sea, decir, tu mamá, tu hermana, o sea, tienes una prima, alguien que realmente, pues ahí también corre el riesgo de salir a la calle y que le pase algo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no entiendo, o sea, este odio hacia la mujer o este... Pues sí, porque hay hombres que la verdad no sufrieron. Bueno, puedo entender a los hombres que... sufrieron de algún tipo de maltrato hacia su figura materna, o en sí, que hayan tenido una mala experiencia con una mujer, porque sí, hay mujeres malas. No voy a decir aquí que todas las mujeres son buenas y que tenemos que justificar todas las acciones de las mujeres, porque no. Porque hay mujeres que sí, son malas y que posiblemente le hicieron daño a un hombre. Puedo llegar a justificar más o menos eso. Puedo entender el por qué está enojado con una mujer, así como una mujer está enojado con un hombre por algo, ¿no? Pero hay hombres que nacieron con privilegios, que tienen buenas madres, buenas hermanas, tienen unas excelentes novias y son machistas. Es ahí cuando digo, no entiendo por qué, o sea, ¿por qué el odio? ¿Por qué la influencia de es que la mujer es menos, es que la mujer tiene que hacer esto, es que yo soy más chingón que la mujer y es que yo puedo pegarle a una mujer y así, cuando realmente no hay un por qué? Es que es un odio, ¿cómo se dice cuando no es racional? Irracional.
Irracional. Pasa, pasa.
¿No? Un odio irracional, y es ahí cuando digo, no los entiendo. ¿Por qué? Y es que me ha pasado... Ay, voy a contar algo.
Adelante.
De que... platicando con... Ay, no te dan... una expareja. Platicando con una expareja, él tenía como cierto pique con las mujeres, de que no, es que todas las mujeres son bien culeras, todas las mujeres son esto, todas las mujeres son así, así, asado, y que no sé qué. Y yo así de... Pero él tenía mucha mamitis, o sea, él quería, amaba a su mamá, a su mamá, a su hermana, a todas las mujeres de su familia las amaba, pero a la hora de expresarse de la mujer, él sí decía, todas las mujeres son unas culeras. Y yo así, pero sí.
Pero andamos, güey.
Y yo,
a cabrón, a huevo.
Y yo, pero ¿por qué? Y cuando yo le contaba mi experiencia con los hombres, que yo sí debería, pero no los odio, es que tú eres una dramática, es que tú eres exagerada.
Ah, esa cuestión
y yo así de, ¿qué no? pedo? O sea, tu odio por la mujer es porque tu novia de la primaria te engañó, pero a mí un hombre me hizo tantas cosas, pero yo soy la exagerada. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Uy, eso es lo que me da coraje, que los hombres como que no ven su privilegio.
Minimizan mucho
lo que le ocurre a una mujer, o ven hacia abajo como, ay, no es para tanto.
Y esa cuestión también de que estas actitudes machistas, de que también como hombre luego te implantan de que no, tú eres hombre, no puedes llorar, ¿no? O sea, tú eres hombre, tienes que ser bueno,
no
para cualquier deporte,
no puedes expresarte. Eso es de
las mujer. Artes, eso me pasó mucho. A mí me gustan mucho las artes, he estado en teatro, música, cosas así. Y siempre me han visto así de que no, pues, de hecho estoy hasta la fecha piensan que soy gay solo por eso. Muchas veces sí me pasa.
Ajá.
Y como les digo, no, pues, o sea, realmente mi sexualidad es heterosexual y no tiene nada más. Si fuera gay, o sea, ¿cuál es el problema, no?
Ajá.
El tema es que, o sea, que asumas que lo soy solo porque me gusta las artes, porque sientes tú que es femenino, que realmente el arte es para todos.
Uh-huh.
Es muy, pues, machista, ¿no? Esa cuestión de que...
Es que se contradicen tanto en ese
expresarte,
tema.
Expresarte, ¿no? O sea...
No solo eso, o sea, dicen que la cocina es para mujeres, pero quienes logran desarrollarse en la cocina profesionalmente, chef, son hombres. Y cuando dicen, es que para profesionalmente, hombres, pero si es para la casa, mujeres. Igual con la pintura. O sea, creo que reconocemos más a pintores hombres que a pintoras. Pero y aún así, el pintar es para mujeres.
En cualquier ámbito, solamente, bueno, creo, donde se reconoce más a la mujer en el arte, creo que es en la parte de baile, ¿no? Pero si nos vamos a cuestión de música, músicos.
Músicos.
De hecho, ahorita ya le puedes decir a alguien, a una mujer que es música.
Uh-huh.
Pero antes se le decía, ella es músico.
Uh-huh.
Músico del falocentrismo, ¿no?
Pues, eso de los términos, pues eso da igual, pero pues sí, siempre reconocieron más a un hombre por hacer cualquier otra cosita, y a una mujer era como, ay, no, pues mientras lo haga en su casa y para su familia, bien, ¿no? Pero no puede desarrollarse profesionalmente en eso, no puede ganar dinero con eso porque pues no va a salir adelante o porque no lo hace igual de bien que un hombre. Siempre fue ese el tema, y siempre lo es todavía, a la fecha lo sigo viendo. Entonces, como que, ¿no? O sea, se contradicen tanto sus roles o a quienes le asignan sus roles y tareas. No, o sea, es raro.
Claro, o sea, perdón que regrese al tema. Estábamos hace rato y creo que la gente se quedó picada con eso. Estábamos con lo de
las escuelas
y todo eso.
Sí, quería retomarlo, pero no sabía cómo.
Sí, o sea, yo estaba así como de...
Oh. No sabía cómo, pero bueno.
Adelante.
Ok, anécdota. La secundaria, Nobel, yo iba en esa secundaria, en la Nobel. Cuando yo iba en tercero de secundaria, me parece, se puso muy de moda
los
packs. Los packs se pusieron muy de moda cuando yo estaba en tercero de secundaria, más o menos. Entonces, pues, obviamente los que más salían eran los de mujeres, ¿no? Hubo ahí muchas compañeras mías que pasaron por eso. Y yo pasé por algo así, pero lo peor es que no eran mis fotos. Y fue fue que un chavo pasó fotos a un grupo. Esas fotos se hicieron viral y dijeron que era yo. O sea, dijeron, sí, es esta Diana y no sé qué, ¿no? Esas fotos llegaron a manos de un subdirector llamado Cristian. No sé si lo conociste.
El chino gordo.
Gordo, sí, ajá, sí, morenito. Sí, ese hijo de la chingada.
Adelante, adelante. Sí,
ese hijo de la chingada.
Se enteró pues el hijo de puta. O sea, perdón que sea así, pero y perdón
es que se lo merece.
Y sí, se lo merece. Al cabrón, nada más para que vean qué tan mierda es la sociedad. Al cabrón no le hicieron nada más que cambiarlo de escuela, de la misma familia que es de ellos. Lo pasaron de esa secundaria a otra.
Al CUM.
Y da la misma materia. El cabrón sigue en su mismo pinche sueldo o hasta más.
O hasta más, porque ya más. Porque ya lleva unos años ahí y todavía no le hacen nada. Y es que a mí me pasó que cuando se enteró de las fotos, me marcó a mí. Y a mí me dijo, es que tus fotos aquí, que no sé qué. Y me dicen, te vas a ir expulsada. Y yo, ¿pero por qué si no soy yo? Y claro, pues ustedes ahorita me ven, pero yo tengo el cabello chino. En ese entonces, la foto tenía el cabello lacio y largo. Yo lo tenía corto y chino. Y yo, ¿de dónde chingado soy
le,
yo?
Le pasó lo mismo, le pasó a una compañera en primera y secundaria. Y también de que un día entró al salón llorando porque la llamaron a coordinación, bla, bla, bla. Y dice, es que... Una, yo nunca he pasado. Uh-huh. Y le dije, y si lo hubiera hecho, pues, ¿por qué tendría la culpa yo, no?
Uh-huh.
O sea, y dos, en esa foto claramente, ella era como morenita. Dice, no se ve ni siquiera mi tono de piel.
No.
O sea, ¿qué onda?
Y es que, lo mismo de que nada más dijeron que era yo y ya toda la escuela asumió que era yo. Obviamente sí es un chisme horrible y mucha vergüenza pase. Y es que ni siquiera era yo, es lo que más da coraje. Pero el chiste es que el profesor Cristian, señor Cristian, como se llama ese güey.
Pues ni le diga señor.
Ay, ese pendejo.
Sí,
ese pendejo. Nada más me estaba echando la culpa a mí porque me dijo, es que tú tuviste la culpa por andar pasando ese tipo de fotos y que eres una tal por cual, o sea, ya me estaba faltando al respeto y en vez de hacer algo por apoyarme, me quería expulsar. No sé por qué fue, creo que la directora se metió, o subdirectora, y ya pues no se hizo nada, o sea, realmente no me expulsaron, no solucionaron el problema, no buscaron culpables, se quedó así y yo fui la burla durante una semana. Ya después a otra chica le sacaron los packs y ella fue la burla. Y así fue.
Y eso es,
o sea, nunca solucionaron nada.
Yo que me he juntado mucho con mujeres, lo he visto de que a mí me ha dado ese coraje con mis amigas de que les pasa esto, de que, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué a mí me echan la culpa? Porque yo me siento culpable por algo que en realidad está en mi libertad sexual, ¿no?
Ajá, y es que lo peor es que nos hacen sentir culpables, o sea... Punto, si yo lo hubiera hecho, si yo realmente hubiera pasado esas fotos, o sea, yo me hubiera sentido culpable cuando realmente la culpa es del cabrón de quien pasó las
fotos. Exacto, o sea...
Porque yo le di la confianza de ver mi cuerpo por fotos, por donde sea, le di esa confianza, le brindé esa oportunidad, bendición.
Claro, o sea...
Le hice el favor,
¿le hice
¿no?
el favor? Y el hijo de su pinche madre se pone a divulgar fotos como si fuera qué, y yo, oye, no manches, y todavía que ellos salgan... ¿Cómo se dice? Pues que no salgan perjudicados, pues, o sea, que se...
Impunes.
Salen impunes. Y aparte los protegen la misma escuela, porque no dicen nada de ellos, pero de nosotras sí, de que fuimos unas putas, unas cualquieras, y que dejamos que nos hagan de todo, y ellos como si nada.
Y es que, mira, realmente, ahorita ya, digamos, mencionar específicamente una escuela, está, pues, difícil, porque realmente es algo que pasa en todas las escuelas.
Ajá.
Eso sí, no quiere decir que la escuela no se niegue a cambiar su mentalidad, porque se puede cambiar, ¿no? Al final de cuentas. Porque es lo mismo, te digo, puede que una mujer ya venga, entra al sistema, digamos, de la escuela, directivos de la escuela, y diga, es que esto está mal, o sea, que pueda mover la escuela respecto a cambiar esa mentalidad.
Es que es, depende de la persona, porque, por ejemplo, el Nobel era, pues, por una mujer, ¿no? Directora.
Sí,
era,
es
director y directora, justamente.
No, pero, o sea, toda la compañía como tal, por así decirlo,
es directora, ¿no?
A una mujer.
Sí, como mi Nobel, sí, a una mujer, ¿no?
A una mujer, y sus docentes eran el problema, porque no solamente el profesor Christian, seguramente había muchísimos más que eran...
¡Ta madre! O sea, no te imaginas, o sea, yo que iba en el CUM...
Y en el CUM
había un cabrón, déjame contarte ese güey...
Los mismos... Dicen que los mismos maestros...
Cabrón, o sea... Pasó, o sea, estuvo como te... Como tú decías, estuvo esa... Como moda, ¿no? De lo del PAC. Filtraciones por todas pinches partes. ¿Qué hacía este cabrón? Citaba a las de prepa a su oficina y el cabrón les coqueteaba. El cabrón estuvo ahí mucho tiempo antes con las mismas cosas cuando todavía no existía esta moda del PAC. O sea, donde él solito acosaba a las personas. Aparte, el cabrón teniendo un hijo, teniendo una esposa, el güey haciendo sus pinches mierdas. Y perdón que me exprese así, pero de verdad merece hasta más el cabrón. O sea, el güey estuvo haciendo sus sociedades ahí todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué pasó? Cuando agarra fuerza este movimiento, de repente a la directora ya no le parece que esté el güey ahí, porque ya está haciendo un escándalo para la institución. Apenas hace un año lo corrieron. Y eso, el güey ya teniendo una vida resuelta. Y ya siendo no, impune.
Y aparte, o sea, justamente eso de que lo corren solo porque es un escándalo para la escuela, no porque realmente...
Aparte, no sabes
no
cuántas
decir,
vidas...
Es mi moral y eso está mal. No, es que se ve mal para la escuela.
Aparte, no sabes cuántas vidas desgració. ¿Sí? ¿Cuántas niñas...? No quiero pensar, ojalá y no, pero ¿cuántas niñas no pasaron por esa oficina?
Es un trauma, al final es un trauma el hecho de que tu docente te esté acosando. A mí me ha pasado también en la Unitec, era mi prepa, de que había dos profesores que eran muy coquetos, no solamente conmigo, sino con muchas estudiantes. Y es que sí es incómodo, o sea, porque, o sea, al final la escuela es como tu segundo hogar. Y estar
se
ahí.
Se vuelve un infierno.
Se vuelve un infierno y se vuelve muy incómodo y se vuelve raro. Hay chicas que, pues sí, obviamente, sí aceptaron el coqueteo y todo eso, pero pues yo no lo sigo viendo bien. O sea, ellos son los mayores. O sea, y se metían con menores de edad.
Y es lo mismo.
O sea, ¿y en quién tiene que caber la prudencia de
en
decir,
el mayor, ¿no? Obviamente.
Exacto. Y deja tú, aunque sea mayor, si fuera menor, tiene que respetar. Al final de cuentas, ¿no?
Sí, pero es que aquí lo grave es que como es un hombre mayor, posiblemente casado y todo eso, y que se esté metiendo con niñas de 15 o 16, es una mentada de madre. Y en él tiene que caber la prudencia de decir no, porque no está bien, porque soy mayor, porque es alumna, porque yo soy el maestro, no está bien. Y les vale madre.
Y sí, de hecho también tengo una conocida de que tenemos un profe estudiante en la prueba. De que, pues, le coqueteaba, ¿no? De que la miraba y se daban cuenta entre hombres. Yo nunca me di cuenta porque, pues, en su momento, pues, yo... estábamos en primer semestre, pues, yo en su momento, pues, nos hacíamos bien güeyes, ¿no? Pero ya después, platicando con esa compañera y así, sí dice, no, pues, es que sí, me coqueteaba. Y luego un compañero me dice, no, es que tal persona sí me dijo, ¿no? De que me ayudaba, a lo mejor me echaba la mano en la materia, pero que si le pasara el contacto de ella y así, o sea, muy... ¿Qué onda, no? Pues tiene esposa, tiene un hijo, ¿no? O sea, ¿qué onda, no?
Pues es que, ¿quién sabe? O sea, se les hace muy fácil. No ven consecuencias, no piensan en nada, no piensan en lo que le pueden causar a esa persona.
Claro, o sea, si yo solito lo he visto, mira, esta vez voy a comentar una cosa muy personal. El hecho de este... ¿Cómo lo puedo decir? Esta forma tan mierda de los hombres. Uh-huh. Algo si creo que aquí muchas se van a sentir identificadas es cuando van al mercado o al tianguis, ¿no? Uh-huh. O simplemente en la calle. Tú vas caminando y yo como hombre lo veo con mi hermana. Va caminando con una naturalidad completamente normal. Y los cabrones no se les quedan viendo. Uh-huh. Y es que la desnudan con la mirada. O sea, tú ves su pinche vista y es de que baja, sube y el cabrón todavía hasta se toca la pinche boca.
Ay, no. Es que sí están... Es que no podemos salir en paz. Y es que, a ver, hombres, ustedes, ¿alguna vez han sentido acosados en la calle por una mujer?
Sí, una vez.
¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue?
Me sentí...
¿Pero qué hizo la mujer que ustedes se sintieran incómodos?
Es que no es como que haga algo, es el hecho de que sientes esa mirada, de que te están viendo, o sea, te sientes, ¿por qué me está viendo? ¿Por qué me está viendo? O sea, qué pedo, ¿no? O sea,
es que hay formas de ver, yo no digo que no vean, porque, o sea, si a mí me atrae una persona porque es físicamente atractivo, pues lo voy a ver, pero tampoco me lo voy a comer con la mirada, como tú dices, y me lo voy a encuerar con la mirada.
No lo sabroseas, vamos a decirlo.
Y me voy a limpiar la boca y le voy a decir de cosas. O sea, siento que... Y es que hay hombres que piensan que gritándonos como que les vamos a hacer caso.
Y muchas veces de que dicen...
Ay, no sabes cómo me mama que me chifles.
No sabes cómo me encanta que me digas vulgaridades a las 12 del día.
Luego o sea, esa cuestión de que hay hombres que dicen... Ay, es que si te lo dice un hombre guapo, es halago. Ay, pero si te lo dice alguien feo, es es acoso.
Es acoso.
Pero yo creo que no, ¿sí? Bueno, a mí me han dicho mis amigas...
Es consentimiento, o sea... Miren, la belleza es subjetiva, ¿no? Pero claro. si a mí se me hace feo un hombre y este me está ahí coqueteando y no deja de insistir, pues para mí es acoso. Sí. Y si lo hace un hombre guapo, para mí sigue siendo acoso, aunque a mí se me haga guapo y todo eso. Pero es que acoso es acoso y eso es más que nada del consentimiento. De que muchas dicen, es que con uno sí, con otro no. Es que eso es consentimiento, tonto. O sea, si yo estoy diciendo que sí, coquetéame y estoy accediendo, es porque yo estoy consintiendo, independientemente del físico de la persona, si es guapo, feo, lo que tú quieras, si no tiene manos, pero yo estoy consintiendo que esa persona me coquetee. Por otro lado, si yo estoy diciendo no a una persona, así sea el mismísimo Brad Pitt, el que me esté coqueteando, si yo no quiero, él tiene que entender que no. Pero la gente dice, es que a ustedes cuando les conviene... Es más bien malinterpretan el significado de lo que es consentir.
Sí, o sea, realmente eso de lo que es consentimiento lo ven muy mal, ¿no? O sea, de que... No, pues es que justamente lo que
dices... No, como que no saben bien la palabra o como que la distorsionan mucho porque el consentimiento es yo acceder. Y ellos lo toman como, es cuando tú quieres. Pues sí, es cuando yo quiero.
Sí, o sea, así funciona.
Se supone, ese es el término, esa es la idea, que yo quiera, ¿no? Si no, ya me estás obligando.
Claro, es simplemente repulsivo. Aparte es una... Vaya, es horrible porque... O sea, ahora lo ves como una persona que no ha hecho eso, uh-huh. Y notas el miedo que has metido, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, la otra vez me sucedió, ¿no? Bueno, de otra vez te estoy hablando como meses, ¿no? O sea, ya tiene como medio año. Yo iba con unas amigas a una fiesta. ¿Qué pasa? Tomamos tal, súper natural, ya íbamos de regreso. Cuando vamos de regreso... Les dijimos, las pasamos a dejar a su casa, ¿no? Y llegó una señora a interceptarme y me dijo, no te las vas a llevar. O sea, ve el estado en donde están. ¿Y ustedes quiénes son? Ahí hubo un momento donde a mí me cayó el 20 de verga, güey. O sea, tan mierda somos los hombres como para ya generar esta naturaleza de que nosotros les vamos a hacer algo.
Y es que suena feo, pero es que ahora sí que es la costumbre.
Sí, y sí, o sea, no, o no sea, digo que no.
Es como
no,
mal lo de la
señora.
Porque fue protección.
No, exacto.
¿No?
O sea,
realmente pero, no te conocen, tú no sabes qué ibas a hacer con ella.
Sí, o sea, yo no digo que esté mal. ¿No? O sea, simplemente el hecho de, verga, o sea, por culpa de todos estos pendejos, ahora creen que yo...
Soy el malo.
Yo soy el malo también, ¿no?
Ajá, más bien es como que ahora... Bueno, pues sí, ¿no? La costumbre de que ahora a ti también te vean como eso, o más bien a cualquier hombre. Y es que eso es otro punto que voy a aclarar. Yo no odio a los hombres, yo no los desprecio, yo no digo sí, mueran a los hombres y así, ¿por qué? Porque tuve un padre, tengo un hermano que amo con toda mi alma, tengo amigos por los que yo daría la vida porque ellos han dado la vida por mí muchas veces. Pero...
Y finalmente también estás aquí, accediste a...
Ah, y estoy aquí con dos hombres y me cae muy bien. Y los quiero, amigos, por siempre. No, y yo sé lo que es capaz de hacer un hombre por una mujer y viceversa. Yo sé que los hombres son buenos, que pueden ser buenos, que son muy humanos, son increíbles, la verdad, chicos, son increíbles. Pero es que hay hombres que son unos hijos de su madre, que no entienden, y por ellos pagan todos, desgraciadamente, porque estadísticamente, pues sí, los hombres han hecho más hombres más daño a las mujeres. Yeah. Y pues no me gusta encasillar a todos los hombres, porque ya les dije que amo a los hombres, tengo hombres que amo con mi vida, pero es que la realidad es que sí, han hecho más daños hombres que mujeres. Entonces, al menos a mí, sí.
¿Y tú qué opinas respecto entonces a esa expresión de todos son iguales?
Todos son iguales.
Digo, expresión que, por ejemplo, muchas veces yo me he dado cuenta de que dice una mujer... Y el más ofendido es el que más lo ha hecho. Ay, ¿cuál? Dices, todos son iguales, ¿quién sabe qué?
Yo no soy igual a todos.
Sí, la típica que te la quieren inventar porque le dijiste, todos son iguales, y es como
yo
de...
Yo soy igual.
Y, por ejemplo, yo lo he visto con él, conmigo, de que dicen, todos son iguales, y nosotros así de...
Y se quedan callados porque no les queda el saco.
Así de que, sí. O luego de que...
Sí, o te cagas, o haces como sátira de
el sarcasmo, ¿no? Sí, yo soy Brad Pitt, ¿no? O sea...
Se lo toman a broma.
Pero la gente más ofendida es la gente que más encaja en ese
todos son iguales. Es la peor, ajá, sí. Y bueno, ¿qué opino de todos son iguales? No todos son iguales, pero todos han hecho algo, aunque sea mínimo.
Real.
No sé de ustedes, pero algo mínimo han hecho, algo mínimo han dicho, lo que sea, y eso es el punto. Entonces, ¿por qué dicen que todos son iguales? Porque, pues... Nos ha tocado que en mayoría sí son iguales.
Estadística, ¿no?
En estadística.
Uno de cada 10 va a ser.
Va a ser igual. Sí. Por eso decimos que todos son iguales, porque es muy difícil encontrar a uno que sea diferente o que mínimo se haya dado cuenta de que hay un problema y haya querido cambiar.
Y que haga este proceso de desconstrucción.
Ajá, y que de verdad sea un buen ser humano, no tanto un buen hombre, un buen ser humano es difícil de encontrar.
Y es más lo que se busca, ¿no? O sea, en este movimiento justamente de ser buenos con esta cuestión, ¿no?
Que en general todo, en esta lucha se busca que se den cuenta de que es un problema que nos afecta a todos. El día que el hombre y la mujer se den cuenta que no es un versus, es cuando se van a dar cuenta de muchas cosas. Y es que antes yo también pensaba igual, de que no, es que esto es una lucha entre mujeres y hombres. Cuando no, porque el machismo nos afecta a todos, a ustedes como hombres y a mí como mujer, nos afecta por igual en muchas cosas. En cuestión legal les afecta mucho a ustedes, de que ustedes ya tienen que cargar obligatoriamente con el peso económico de la casa, o que ustedes, en el caso de que tengan hijos, no se les asigna luego, se les asigna a la madre.
Sí.
Pero ustedes no los pueden ver a menos de que metan pelea y bla, 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 bla. O sea, y así hay muchas cosas. Y la crianza, de que, por ejemplo, a un hombre no se le permita llorar porque eso es de niñas o de débiles, afecta mucho. Y es que yo no imaginaría como que no llorar un día. Yo también estaría golpeando paredes y odiando al mundo.
Justamente vi un post de eso de... Ay, corres como niña. Pero justamente era como que me hizo reflexionar ese post de... ¿Y qué si corren como niña? O sea, tengo
aparte,
una...
¿cómo? O sea, ¿cómo?
Yo tengo
aparte,
una...
¿Cómo corre una niña?
¿Cómo corre una niña?
Exacto. Y, de hecho, esa es otra cuestión del machismo, yo creo, ¿no? De que muchas veces les enseñan deporte de pequeño a los niños por cuestión de que, pues, el niño tiene que ser deportista, ¿no?
Mm.
Bueno, después de un breve corte, de unas ciertas fallas técnicas que tuvimos, regresamos a este tema y más que nada a una pregunta que a lo mejor muchos no saben, pero es esta cuestión de por qué se conmemora el 8 de marzo. Y que se conmemora y no se celebra como muchos piensan, muchos hombres principalmente. Y pues tú dinos, ¿por qué se conmemora?
¿Qué se conmemora este día? Este día se conmemora por ser el día que la mujer pudo tener al menos un poco de voz y voto, el día que la mujer se rebeló. Este día es para luchar, es una manifestación, es un grito de todas las mujeres que estamos hartas, que estamos enojadas, que estamos cansadas. Este día no lo celebro yo, o al menos no lo voy a celebrar hasta que el día de mañana no nos falte ninguna. Esa es la idea. Entonces, yo no lo veo como festividad ni nada por el estilo. Es más que nada un día, pues, de sí, de luchar, de salir a manifestar. Y,
y bueno, ¿qué nos puedes decir tú de para esas personas que van empezando, hombres y mujeres? O sea,
para las mujeres... Las mujeres que están interesadas, que están como ya viendo que algo no está bien aquí con los que los rodea, con las actitudes que hay, con todo esto en general, las mujeres que tienen un poco de curiosidad, que lo mejor que les puedo decir es que sigan investigando, que sigan viendo, que no importa cómo investiguen, qué vean, pero el chiste es que se sigan cultivando en ese tema. Y entre más vayan viendo, investigando, más van a ir adentrándose al tema y pues también que vayan a una marcha. Así lleven un día que hayan decidido ser feministas, vayan a una marcha. No necesitas haber tenido 5 años de feminismo para poder asistir a una. Cualquiera puede asistir y neta les va a cambiar la perspectiva, van a ver muchas cosas y no sé, es... Simplemente les puedo decir que es como es algo increíble. Van a cambiar toda su perspectiva. Entonces, chicas que están empezando, se los recomiendo mucho asistir a la marcha de este 8 de marzo. Entonces, espero puedan ir todas las que estén interesadas.
Y para aquellos hombres, sé que ya lo dijiste durante el episodio, pero algo así más, digamos, general, más
algo
de que...
más general, hombres.
Más allá de que digas solo su trinchera... Sí, más como
un poco más específica. Hombres, lo que les puedo decir a ustedes es que por favor dejen de tomarse esto tan personal, dejen de creer que esto es de ustedes, por ustedes y que es contra ustedes porque nada que ver. Vean esto como algo que también nos afecta a ustedes y cambien mucho esa perspectiva de que es hombres contra mujeres y tienen que empezar a trabajar mucho sus actitudes. La gente con la que se rodean y empezar a cuestionarse todo. Si no se cuestionan, van a vivir en ignorancia toda su vida. Entonces empiezan a cuestionarse todo, no solamente de ustedes, sino acerca de todo en general. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Y dejen de subestimar a cualquier mujer que tengan, amiga, mamá y todo eso. Dejen de subestimarlas, porque todas somos muy capaces y todos somos muy capaces de lograr cosas increíbles. Entonces no está bien que subestimemos a los demás por su sexo, por lo que sea. Y pues en general eso, creo que lo que un hombre puede cambiar mucho si se empieza a informar y si empieza a abrir los ojos bien y que no se encasille tanto en su privilegio.
Ok, y por último, en conclusión, ¿alguna reflexión que quieras dejar en base a todo esto?
Voy a llorar. Adelante. ¿Qué puedo decirles? Pues que esto fue algo que cambió mi vida, esto salvó mi vida, porque pues sí, desgraciadamente me han pasado cosas pues algo feas, algo fuertes, entonces pues esto me hizo sentir como que no estoy sola, que hay mucha gente que me apoya, que hay mucha gente que desafortunadamente ha pasado por lo mismo, entonces pues de alguna manera este movimiento me acobijó y que este movimiento es coraje puro, es enojo, estamos cansadas. Y que tienen que entendernos que estamos molestas porque nos han pasado muchas cosas y a día de hoy, mientras yo estoy diciendo esto, allá afuera seguramente hay una mujer que está siendo asesinada, que está siendo violada o que le está pasando algo en general. Y lastima, como mujer lastima que pase eso y como mujer yo estoy harta de ver tantas noticias, estoy harta de que mis amigas tengan miedo, estoy harta de yo tener miedo al salir a la calle. Entonces, pues... yo seguiré luchando, como lo dije anteriormente, yo seguiré manifestando y seguiré luchando, aunque me llamen loca, hasta que el día de mañana no me falte ninguna, hasta que el día de mañana mi hermana pueda salir a la calle sin que yo tenga miedo, sin que mi mamá se preocupe, y ojalá yo o mi generación pueda darle un buen futuro a esas niñas. Y pues en general que pues lo que me hicieron a mí, lo que le hicieron a muchas, ya no se va a poder borrar ni nada, pero al menos... contamos con este movimiento que creo que nos ha ayudado mucho a todas. Y yo como mujer, yo estoy para todas las mujeres, yo siempre voy a apoyarlas, mis amigas, mi mamá, a todas en general, así me caigan mal, yo siempre voy a estar para ustedes y mi mano siempre va a estar para ustedes porque sé que vivimos en un mundo un poco injusto y que es muy cruel. Entonces, lo mejor es apoyarnos entre mujeres, qué mejor que apoyarnos, porque pues sí, la tenemos difícil. Entonces no menosprecien a otras mujeres, no les hagan el feo, no maltraten a otras mujeres. Hay que apoyarnos como mujeres que somos porque sí es complicado. Y pues la única enseñanza que puedo dar de todo esto es que mujeres, manifiéstense, enójense, griten, salgan, que salga todo ese coraje, está más que justificado, que enójense, demuestren, alcen la voz, y hombres, cállense, con todo respeto, hombres, cállense, y observen, y presten atención, porque lo que está pasando no es normal, no es bueno, y a todos nos afecta.
Pues, por último, yo creo que damos, ahora sí que, conclusión a este episodio, pero antes te vamos a decir que te vamos a invitar, como ya sabes, a más episodios respecto al mismo tema, debido a que, pues, tú sabes más del tema que nosotros, obviamente, eres mujer, y entiendes más cómo funciona esto. Sabemos que nos faltaron muchos temas que tocar, tú nos dijiste que hay temas que tocar, entonces, pues, ahí, otro día que puedas, que nos digas, pues, aquí va a estar presente nuestra amiga Dayana.
Aquí tendremos parte 2.
Claro, yo con mucho gusto.
Y si tienen ustedes algunas dudas, que quieran aclarar, acerca del movimiento, pues se las vamos a hacer en el siguiente episodio para aclararlo igual y pues si no es molestia para Dayana.
Claro, y también que no tomen personal todo lo que digo, o sea, yo no soy la más informada del mundo ni nada, pero pues mientras yo pueda aportar algo, aunque sea mínimo, pues lo voy a decir.
Bueno, esto fue Tuercas y Tornillos y nos vemos a la próxima.
Adiós.
Adiós, adiós.